Noches, estamos en este hora 20, en vísperas de que las FARC empiecen a entregar las armas, después de la firma de dos acuerdos, después de todo lo recorrido, después de las grandes peleas políticas, incluso que parecen ser más largas muchas veces que las guerras que se dieron y la guerra contra las FARC. Y vamos a hablar un poco de este tema con Armando Benedetti, el senador Armando Benedetti, con Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, con Luis Felipe Nao, aquí quien creo ya le podemos decir el director de Cambio Radical, y con Gustavo Duncan, que nos acompaña aquí en Medellín. Y la idea es ver un poco hacia el futuro, intentar, mirando lo que ha pasado en algunas regiones, qué puede pasar con este fin del conflicto, que se dice ya en 180 días estarían las armas de las FARC en poder de la ONU para su destrucción, y en esas regiones y en el país, en las ciudades también, cómo va a ser la reacción de la gente, para hablar un poco del tema político, si esto va a ser un tema clave en la próxima campaña presidencial y de Congreso, o si esto va a pasar a un segundo plano y en las regiones donde ha estado el conflicto es donde se va a sentir. Quiero que lo primero sea que hablemos un poco de qué piensa la gente todavía de este tema de las FARC en comparación cuando se dio, digamos, la negociación. Hay una encuesta que hace Latin Barómetro, que presentó hace poco la Universidad de los Andes en Cali, que se hizo con 1.500 personas en cerca de 50 municipios colombianos. Se hizo el año anterior y dice que todavía el 47.3% de la gente en Colombia ve posible el perdón y la reconciliación con los desmovilizados, o sea, todavía hay una mayoría de colombianos que no ven posible ese perdón y esa reconciliación. Le digo, esto se hizo entre agosto y octubre. Lo primero, ¿creen ustedes que hemos avanzado, que la gente ha cambiado, que la opinión pública ha crecido en un apoyo mayoritario o en una posibilidad mayoritaria a una reconciliación con los desmovilizados de las FARC? Empecemos con las mayorías que están en Bogotá contra las minorías que estamos aquí en Medellín. No sé quién quiere comenzar en Bogotá, senador Benedetti.
Bueno, pues, Pascual, saludarlo a usted especialmente por esta palomita que está teniendo. Saludar a mis contertulios y también a los oyentes. Yo lo que pasa es que todavía no entiendo el país que en el que usted y yo vivimos. O sea, antes era impensable, hace 4 o 5 años, que la FARC pudiera entrar en un proceso de paz. Los estudios demuestran, algunas personas hablan que en esta época, entre el proceso de paz y la firma, el proceso y la implementación, que va a empezar mañana ya con los 90 días, que debe entregarse el 30% de las armas, ha habido 8.000 muertos menos en este país. Entonces, cuando uno ve que la gente no le preocupa que no existan muertos, de que no haya muertos, entonces empieza a preocuparse que si las tejas están bien hechas, que si el señor que está allá va a llegar o no va a llegar, en qué va a llegar, que si llega con niños, sin niños. O sea, es una situación que me parece bastante surrealista y de verdad que lo entristece a uno. Mientras que el mundo entero entiende lo que está pasando aquí, nosotros, por enemistades políticas personales de un presidente o un expresidente, mucha gente está confundida y no entiende qué es lo que realmente ha pasado. Y se viene una paradoja en Medellín, Bogotá, Cali, donde menos muertos hay por el conflicto armado, es donde más gente vota y por lo tanto no le interesa eso. Y en la parte rural, que es donde hay más muertos y menos votos hay, son los que terminan pagando el plato roto, porque yo quisiera que mostraran el drama de decenas de madres que han perdido sus hijos en este conflicto, en el cual esa escena no se va a repetir más. Y veo que la sociedad nuestra no tiene, se advirtió también, ¿no?, cuando empezó el proceso de paz, que ¿sí? si la sociedad colombiana no tenía la generosidad de en un proceso de paz, pues realmente no, esto no iba a caminar. Y mucha gente todavía sigue creyendo que la justicia tiene que ser vengativa, cuando una persona que no hemos capturado, que no hemos vencido en guerra, quiere que lo tratemos como prisioneros de guerra, cuando eso no es lo que ha sucedido, es un proceso de paz.
¿Qué piensa el representante Edgar Rodríguez? Nos estamos, digamos, centrando mucho en detalles, como decía el senador Benedetti, en ver si los cambuches están bien templados, nos estamos olvidando de los temas claves, o definitivamente este es un tema que va a separar al país de aquí para adelante en la negociación y en la implementación también.
Yo creo que lo que mal inicia, mal acaba. Y aprovecho para saludar a toda la audiencia. Y yo diría básicamente que sin justicia no va a haber perdón. y no haber perdón porque los ciudadanos de a pie todos los días están viendo insatisfechas sus necesidades, hay más pobreza, hay menos desarrollo, hay menos oportunidades, crece la violencia, por ejemplo acá en Bogotá está creciendo esa violencia tanto en los colegios como en los diferentes barrios, hay fronteras invisibles.
Sí, pero tiene que ver con el conflicto.
¿A qué voy? A sí, que sencillamente Colombia siempre ha buscado ser ejemplo y ha buscado proyectar un buen proceso de paz, y creo que la insatisfacción es que, oiga, mire, a mí me asesinaron, me secuestraron, me extorsionaron, y estos señores los fueron y los premiaron. Entonces creo que el colombiano siente que no hay justicia, que sin justicia y sin proyección social y sin crecimiento social, pues sencillamente no va a haber un perdón y se sienten insatisfechos. Yo creo
pero
que
hay una está generando
dos países diferentes. Uno, sí, el del gobierno nacional, que es el del proceso de paz, que todos los días hay una noticia nueva, que se van a desmovilizar, que van a hacer entrega de armas, que es la de hoy.
No, pero creo que la entrega
y la otra,
arma es mañana, pero creo que es, creo en todo caso que la entrega de armas no hay que minimizarla. Creo que para eso se hizo el proceso y para eso se han iniciado en Colombia 6, 7, 8 procesos con diferentes grupos, con grupos guerrilleros y con grupos de autodefensa.
Pero déjame concluirle.
Sí, sí.
Aquí hay dos mundos. Uno, el que está viviendo Juan Manuel Santos, su Unidad Nacional, y otro, el de los colombianos de a pie, que están sufriendo no solamente un proceso mal llevado, sino ciertas indiferencias del Estado, que lógicamente van a generar insatisfacciones, y por eso creo que no hay un acompañamiento a este proceso.
Pero le doy un dato paradójico. Ese mismo barómetro de las Américas dice que la gente en el Pacífico es la gente, digamos, que más ha sido victimizada en este conflicto y es la gente que más cree en esa reconciliación y perdón con los desmovilizados. El 60.2% de los habitantes encuestados en el Pacífico cree en esa reconciliación contra el 47% del promedio nacional. O sea que aquí hay una especie de paradoja que también se ha subrayado bastante entre quienes han sufrido el conflicto y quienes lo vemos desde lejos. Exministro Henao, iba a decir algo.
Sí, Pascual, yo creo que Eduardo, con el mayor respeto y admiración que le tengo, siempre caen en los mismos puntos comunes, y los mismos puntos comunes es vender el odio, que la justicia no hay paz, eso yo creo que no tiene una profundidad para lo que nosotros necesitamos, y lo que sí debemos partir es que la paz es necesaria para construir cualquier democracia, que la paz, la materialización de la paz es compleja. Es una realidad difícil, que tal vez el gobierno se ha equivocado en decir, ya con la firma del acuerdo se terminó el proceso, no, antes por el contrario, no es ningún final del trayecto, es solamente el inicio, es solamente el mínimo para construir un nuevo proyecto de país, un proyecto de país viable donde se respeten los derechos humanos, como lo estaban expresando en esta mesa. Yo creo que el ciudadano a pie sí está viendo los beneficios de la paz, como usted lo señala, en el Pacífico, y por eso cuando uno mira la silla vacía, las personas que más están preparadas para la paz, los que más están pidiendo la paz, es la gente de Ojayá, la gente que más está reclamando la paz y el diálogo es la gente de Tibú y de todo el norte de
Santander,
la zona rural. Es que uno tener más de 1600 días sin tomas, uno tener más de 580 días sin retenes, eso beneficia al ciudadano a pie, uno tener más de 600 días sin emboscadas a la fuerza pública, eso son vidas que se están salvando. Lo que olvida el señor Eduardo Rodríguez es que el 31 de diciembre pasamos sin un militar en los hospitales, eso es un logro de familias que no tuvieron que enterrar a sus hijos.
Porque eso no da votos.
Eso no da votos, que el odio sí da votos.
No, 236
días sin secuestrados por parte de las FARC.
La zona rural.
Estamos hablando de un proceso con las FARC.
¿Dónde, vamos, por eso,
y donde esa zona rural es donde más están pidiendo este proceso.
Donde efectivamente también ganó el no. Estos departamentos ganó el no. Permítame decirle por qué esto. Porque es que usted tiene que mirar el país en su conjunto. Y si hay un desprecio por este proceso de paz, y por eso inicié cuando dije lo que mal inicia mal acaba.
Sí, bueno, es difícil decir que hay un desprecio por el proceso de paz, sí, claro, cuando tuvimos una votación absolutamente cerrada. Yo creo que lo lógico es decir, hay un país dividido y sigue dividido, pero quiero ir a Gustavo Duncan, que es profesor, trabaja aquí en Universidad de AFID, y me gustaría preguntarle si cree de verdad que vamos a ser capaces de superar este tema en lo político. O sea, si la división política que ha creado el acuerdo y que ha creado toda esta negociación va a ceder un poco con la implementación, y cuando la gente empiece a ver ya a los guerrilleros en otro ambiente y en otra esfera, digamos, de la sociedad nacional.
Sí, muy buenas noches. Uno espera que la dinámica política se imponga y que cuando la FARC ya se desmovilicen efectivamente, pues la gente acepte la situación, sobre todo que va a aceptar una situación que va a ser mucho mejor, es decir, va a haber existir mucho menos violencia que la que hay al día de hoy. Algo similar sucedió con la desmovilización de las AUC. Era fácil recordarse todas las críticas que existían a ese proceso, pero luego la realidad se impuso, es decir, el país mejoró la situación en cuanto al paramilitarismo con esa desmovilización, a pesar de todas las críticas que existan. Algo similar va a ocurrir con la FARC. A mí lo que me preocupa no es tanto la dosis de justicia que reciban la FARC, sino la asimetría. Es decir, la discusión no es cambiar paz por justicia, sino simetría. Es que efectivamente la FARC no sean juzgadas con severidad que se merecen y otros actores, otros terceros, comiencen a ser juzgados demasiado severamente, y eso sí deslegitime más el proceso. Porque
¿qué casos pensás en esa posibilidad?
Por ejemplo, pensemos
en los delitos en las ciudades, digamos, versus la gente que entraría a justicia especial para la paz.
No, un caso concreto, por ejemplo, pensemos en la gente que secuestró o los milicianos. Los milicianos entregaron información concreta sobre a quién había que victimizar en determinadas zonas. Y resulta que van a ser prácticamente amnistiados, pasar de agache. Y, mientras tanto, cualquier persona que haya pagado alguna vacuna, alguna extorsión a los paramilitares, puede terminar en los tribunales. Entonces, en esos casos sí van a existir ya, y a mi modo de ver, con muy buenas razones, una reacción de todos estos terceros. Y ahí habría que pensar entonces qué hacer para no deslegitimar el proceso, porque también es cierto, y creo que la confusión que se estaba llegando es, una cosa es la impopularidad del proceso, que es una impopularidad del 50%, como demostró el plebiscito, y otra cosa es la impopularidad de la FARC, que es una impopularidad de, digamos que
85-90%,
mejor dicho, es 100 menos el margen de error.
pero Pascual, a ver, yo no creo que se pueda medir el proceso de acuerdo a una popularidad de la FARC o no, porque es obvio que solamente el 10% los acompaña, y parte de esto no es olvidarnos un poco de las encuestas. Creo que el presidente Santos siempre fue serio en olvidarse de ese tipo de encuestas para tratar de buscar de forma testaruda, con toda la paciencia que nadie le ha reconocido, para llegar a ese proceso y empezar a contestar algunas cosas. Por ejemplo, buena parte de lo que hace la derecha en este país, que es el populismo, que nadie creyó que fuera a llegar aquí, pero ya llegó para quedarse, con lo que pasó en el Brexit, lo que pasó con Trump, lo que pasó con el no, es que el populismo nunca hace política, denigra de la política, no tiene adversarios y siempre crea enemigos que no existen, y usted ha visto cómo están aquí ahorita creando una cantidad de enemigos que no existen. Lo del, por ejemplo, a mí me da risa cuando quieren llevar a la justicia o equiparar o hacer una simetría, como decía el doctor Gustavo Duncan, en el sentido de que no, es que vamos a llevarlos a la justicia, pero si 60 años de establecimiento con todos los militares, con todos los recursos, no lo pudieron llevar ante la justicia. O dígame usted, ¿qué persona del secretariado mayor de la FARC fue llevado ante un juez? Ni uno solo. Ni uno solo. Pero entonces ahora quieren que en un proceso de paz lo llevemos bajo esa premisa de una justicia para vengarse. Sí. Fíjese usted que el Centro Democrático, empezando por mi amigo Eduard, nunca hablan de inclusión ni de igualdad, de no muerto. Ellos siempre vienen creando, como Reutica lo decía, una cantidad de enemigos. enemigos que son ficticios, que no existe, que va a ganar la izquierda, la izquierda para que gane, para que me crean algunos.
Y ahora vamos a hablar,
usted no es enemigo mío.
Se necesita, tampoco, no, que usted no, crea unos enemigos.
No, nadie está creando enemigos. Pero,
no, y ahora vamos a hablar. Déjeme
terminar. Para que alguien gane aquí, Pascual, el de la izquierda, se necesitan 9 millones de votos. La FARC hoy no deben pasar, según las encuestas que usted tiene ahí, seguramente no pasan ni siquiera de 200,000 votos. Entonces, pero la gente le dice, ojo, que la izquierda se puede tomar el poder, ya sea con Petro, ya sea con los que no están con el establecimiento, etcétera. O sea, siempre viene creando una cantidad para distraer lo que está pasando.
Y ahora vamos a hablar un poco de qué significa esa propuesta que ha salido del Centro Democrático en un principio, como echar para atrás algunas cosas de los acuerdos y después como una corrección. Pero antes de eso, yo quiero que hablemos un poco de lo que está pasando con las disidencias y qué creen ustedes, hasta dónde van a llegar comparándola con procesos anteriores. En el caso del EPL, se ha hablado de cerca del 20% de sus desmovilizados que reincidieron y volvieron a los fusiles o volvieron al delito, y en el caso de las AUC se habla de cerca del 15%. Con las FARC estamos hablando de más o menos 500 guerrilleros, se dicen hasta ahora, en disidencia. ¿Qué creen usted? ¿Ese es un número cierto? ¿Va a cambiar? ¿Vamos a ir hasta muy adelante? Una respuesta muy corta porque vamos a ir al break. No sé, Gustavo, ¿qué crees? ¿Vamos a cambiar un poco esa cifra de 500 guerrilleros como reincidentes? ¿La ves cierta? ¿Crees que puede ser definitiva? ¿Crees que se puede ampliar?
No, las cifras siempre son, es un porcentaje menor, es decir, mucho menos de la mitad, y eso es lo más probable que ocurra. Lo importante más bien es esto.
Pero de la mitad, pero no, la mitad...
Con 10, sería... 15, 20%, sí, pongamos. Sí. Pongamos que 1,000 guerrilleros entren en disidencia. La cuestión es que el gobierno tiene que llevar a cabo ya una política muy rápida de retoma a los espacios que dejen la FARC. Eso no era posible hasta antes de la desmovilización de la FARC. O sea, no había las condiciones para hacerlo. Y lo que uno sí le criticaría al gobierno es que no hay un plan, por lo menos no lo ha enunciado, de cómo va a evitar que todas estas organizaciones, que no necesariamente sean las disidencias, sino las BACRIN, vayan y retomen esos lugares. Y debería ser una prioridad número uno para el país hoy, debería ser la discusión hoy.
Bueno, dejamos pendiente entonces las respuestas de nuestros invitados en Bogotá y vamos a ir a las noticias y a seguir hablando ahorita de temas puntuales en las regiones, de cómo avanza ya la implementación del acuerdo con las FARC. Vamos a las noticias entonces.